Muchas gracias. Buenas tardes ya y tardes de estas sesiones. Quiero agradecer, por supuesto, primero a las coordinadoras de esta mesa, por supuesto también a la Casa Colón, el darme la posibilidad de venir a presentar aquí un trabajo que, como ya lo comenta nuestra colega, pues es un trabajo que estoy realizando en coautoría con un profesor más de la Universidad de Guanajuato, que lo digo desde ahorita, no se va a publicar en las actas porque es un trabajo que se está construyendo. Entonces, justo por eso sí quisiera compartirles algunas de las líneas que preparamos, porque si bien, como decía la colega, no se atreve a decir nada sobre lo que hizo en México, nosotros nos da un poco de temor decir lo que realizó justamente en Canarias, ¿no? Quiero decir, por principio de cuentas, que el interés por este personaje surge a partir de un proyecto primero personal y luego ya en grupo sobre la división territorial que se va a hacer en América y de manera muy concreta en la Nueva España. Hasta 1786 existían más de 200 alcaldías mayores en todo el territorio novohispano que posteriormente se agruparon en torno a 12 jurisdicciones regionales que son las intendencias. Justamente Andrés Amade Tortosa va a ser nombrado funcionario para estar al frente de una de esas intendencias que espero que se logre ver aquí, es esta que se encuentra aquí, que se llama Guanajuato. Guanajuato era una de las intendencias más ricas de todo el territorio novohispano porque contaba con una gran cantidad de minas. De hecho, la mina más importante, la mina valenciana, que tiene un auge muy importante a partir de la década de 1770, es lo que le va a dar la importancia a esta región. Y después del Potosí, yo creo que fue una de las minas más importantes del territorio americano, ¿no? Y esta situación también se conjugaba con una serie de problemáticas que tenía la propia región, que era constantes problemas por inundaciones de la ciudad, y también tenía problemas, por supuesto, de inundación de las minas, ¿no? Entonces, por lo tanto, se requería de una persona que pudiera iniciar proyectos y solucionar este tipo de problemas. A su vez, también se quería que se implementara otra serie de obras, como por ejemplo la realización de un nuevo camino, la construcción de un nuevo camino de entrada a la ciudad, porque el que funcionaba hasta ese momento también generaba muchos problemas, sobre todo para la extracción de los metales, ¿no? El transporte de los metales. Y esta ya había sido justamente una observación realizada por un personaje muy conocido, que es José de Gálvez, que en ese momento se encontraba como visitador de la Nueva España en 1760, esta observación la hace en 1768, ¿no? Y bueno, no es gatito, Gálvez va a ser el que va a nombrar posteriormente a Amade Tortosa, como a muchos otros intendentes para América, ¿no? Y lo particular de esta región es que, se buscaba que hubiese un personaje, los intendentes tuvieran un perfil militar, en su mayoría fueron militar, pero la documentación que he localizado sí es muy clara, que respecto a ciertas zonas estratégicas se nombraran a individuos con una formación de ingeniero militar, como lo era Amade Tortosa, ¿no? Y lo decía así, porque es muy importante para que realice levantamiento de mapas, formación de canales, construcción de edificios arreglados a la buena arquitectura y apertura de caminos. Y justamente entre las regiones que consideraban que debían tener un ingeniero militar como intendente se encontraba, además de La Guaira, por ejemplo, para ellos consideraban que era una región que debía tener un individuo con esta formación, pues estaba Guanajuato, ¿no? Se nombra a Andrés Amade Tortosa. Él, años después, señala que él no pidió el cargo, él no solicitó un ascenso, él simplemente le llegó la notificación de que iba a ser intendente de Guanajuato, ¿no? Y me empezó a llamar mucho la atención este personaje porque la historiografía en general, creo que se ha hablado muy poco de este personaje, pero sobre todo la historiografía local de Guanajuato decía, y así lo digo textual, que Andrés Amade Tortosa era un hombre limitado, que era un hombre que tenía nulos conocimientos sobre las tareas que iba a desempeñar, y que además, pues bueno, no hizo absolutamente nada. Él solamente estuvo 2 años y medio, eso lo tengo que decir, muy poquito tiempo, porque empezó a tener algunos problemas de salud en un viaje, empezó a hacer la visita de la intendencia. Cuando va hacia el oriente de la intendencia a visitar algunas de las minas que se encontraban en una región llamada San Luis de la Paz, empieza a tener problemas de alucinaciones, ¿no? Nadie sabe explicar, la documentación simplemente habla que tuvo, tenía fiebres, tenía alucinaciones, y en un arranque de desesperación intentó suicidarse. No lo logró, pero quedó muy mal de salud, que esto le impidió regresar a ejercer el cargo, y entonces se trasladó a la Ciudad de México, y con eso se termina, digamos, su gestión. Estuvo de noviembre de 1787, que fue cuando llegó a Guanajuato, hasta abril de 1790. Realmente fue muy poco el tiempo, ¿no? Pero entonces, bueno, esa era la cuestión. Cuando empiezo yo a buscar más información, pues evidentemente esta imagen que se tiene de Amalia de Tortosa, pues es errónea, ¿no? Y por todo lo que ya sé, lo que comentamos ahorita, ¿no? Lo que se comentó ahorita. Realizó una gran, bueno, tenía una trayectoria muy importante en la península, también realizó una serie de caminos en la península, y cuando llega a Canarias en 1775, pues también va a estar al frente de una serie de obras para, desde mapas, ¿no? Aquí tengo algunos, y perdonen ustedes, ¿no? La resolución, ¿no? Por ejemplo, este es uno de ellos que por sí mismo, algunos los corrigió, porque fueron elaborados por el Marqués de Tabalosos, ¿no? Y otros, como este, abajo se menciona ahí, fue corregido por Andrés Amat de Tortosa, ¿no? Y otros sí los realizó, ¿no? Entonces, además de una serie de mapas que he ido registrando, llevo poco tiempo con la investigación, pues por supuesto también trabajó en proyectos de fortificación, ¿no? Del castillo de Santo Cristo de Paso Alto, el de San Cristóbal, el de San Juan, también en reparaciones del puerto de Santa Cruz de Tenerife y el paseo de la Alameda de Branciforte, ¿no? O de la Marina, también conocida así, que tengo que decirlo, el Marqués de Branciforte posteriormente fue virrey de México, ¿no? Y estuvo relacionado con Amalia de Tortosa durante el tiempo que ambos permanecieron en esta región, ¿no? Y además también algo, y sobre esto se ha escrito un poco, Andrés Amat de Tortosa participó en el reclutamiento de hombres que posteriormente fueron llevados a la Luisiana para poblar la Luisiana, ¿no? Justamente como parte de todo este trabajo de los Gálvez, además de ser socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife desde 1782, si mal no recuerdo, ¿no? Y una de las cosas que nos ha llamado la atención es, y sobre lo que voy a hablar un poquito más ahora, es sobre la publicación de una obra del semanario misceláneo enciclopédico elemental, que fue publicado en Tenerife de 1785 a 1787. En el último de estos números, él anunciaba que iba a continuar con este proyecto en Guanajuato. Desafortunadamente, bueno, por lo que comentaré enseguida, no pudo realizar este proyecto, ¿no? Porque, bueno, se enfrentó a una serie de problemas desde su llegada, ¿no? Entonces, voy a leer algunos textos, ¿no? De acuerdo con Sebastián Hernández, que junto con Carmen Fraga son quienes han abordado en algunos artículos el trabajo de Amat de Tortosa para Tenerife, ¿no? En esta región, en Tenerife y Gran Canaria, surgieron tertulias hacia la segunda mitad del siglo XVIII, y en la década de 1760 sobresalía la tertulia de Azcoitia, que para 1776 dio pauta a la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas. Y un año después, la de Tenerife, la que adquirió una imprenta, que en 1785 apoyaría la publicación del semanario de Amat de Tortosa. Si bien antes del proyecto de Amat se concretaron algunas publicaciones periódicas, parece ser que el semanario ha llegado a ser considerado como el primer periódico impreso de las Canarias, así lo mencionan estos autores, ¿no? Aunque su impacto en la sociedad local está por discutirse, ¿no? Sobre todo si consideramos la opinión que por esos años tuvo Jovellanos sobre la publicación, así como los comentarios que un siglo más tarde expresaría Gabriel Izquierdo de Azcárate, el compilador de los 11 números de este semanario, porque estaba disperso, y es hasta avanzado el siglo XIX cuando se compilan los 11 números que se publicaron. Jovellanos fue el encargado de revisar para su censura un papel impreso en que daba la idea de esta obra. Reconocía el esfuerzo e interés de Amat de Tortosa de instruir a los habitantes de las islas, pues compartía la opinión de que estos eran muy escasos en los conocimientos del arte y de la guerra, y que la obra los ilustraría en esa materia, además de brindarles los rudimentos de todas las artes y ciencias. Sin embargo, señalaba que el objetivo de la obra era ambicioso, porque las características de la publicación de un folleto semanal, y en ese sentido difícil de desempeñar dignamente un papel periódico que abrazaría todos los asuntos y materias que le interesaban, pues era una tarea bastante titánica, ¿no? Y entre las cosas que menciona Jovellanos, que incluía esta solicitud, ¿no?, para publicar el semanario, eran noticias generales de las artes y ciencias y métodos de enseñarlas, la historia de unos y otras, nociones generales y particulares de la guerra, fortificación, artillería, geografía, política, gobierno, policía interior, filosofía, jurisprudencia y dogma, un compendio de aritmética y geometría, y otros de los demás ramos y artes que prenden en las ciencias matemáticas, incluso la agricultura. Todo eso quería, sobre todo eso quería hablar Amade Tortosa en su semanario, ¿no? Pero bueno, si bien la consideraba una obra desde su punto de vista poco útil, pues no era contrario al dogma ni la moral, por lo tanto no podía negar la autorización para publicarla, ¿no? Este proyecto compartía algunos de los propósitos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la que formaba parte desde 1782 Amade Tortosa, y en cuya imprenta se imprimió el semanario. Y esos aspectos eran el fomento de la agricultura, la industria, el comercio, las artes y las ciencias, además del interés por la educación, que se dirigió preferentemente a la creación de escuelas de primeras letras, hilados, dibujos, mecánicas y otros sectores de la educación profesional, temas presentes en el proyecto editorial. Aunque aún no sabemos si lo hacía a título personal o si algunos otros integrantes o miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife participaron también de este proyecto. Sin embargo, la publicación del semanario tuvo diversos altibajos, algo que se señala de manera puntual en el trabajo de Gabriel Izquierdo, quien fue el encargado de buscar y recopilar los números de esta obra, tarea que culminó en 1879. Más allá de sus cuestionamientos sobre si el semanario puede ser considerado un periódico, en el estricto sentido de la palabra, señala que no cumplió con su objetivo de una publicación semanal, pues del 2 de noviembre de 1785, que salió el primer número, hasta 1787, mediados de 87, solo salieron 11 números. Señala que tampoco cumplió con la idea de la obra planteada en el primer número, porque los trabajos que publicó se redujeron a dos temas concretos. Por un lado, definiciones de ciencias y arte, con aspectos como la introducción o prefacio a las reglas de educación de los niños, y por la otra, noticias y descripción de la isla y su conquista, además de que se trató de una obra constantemente interrumpida. Finalmente, señala que más que un periódico, se asemeja a una obra por entregas que servían al autor para revelar sus aficiones o simpatías por otros trabajos, aunque no negaba lo laudable del propósito. Si bien pudiéramos dar la razón a Jovellanos y a Izquierdo respecto de la obra de Amad, en tanto no cumplió con las pretensiones de abarcar los contenidos prometidos ni la periodicidad de su publicación, cabe señalar su importancia en el contexto. Desde nuestro punto de vista, el valor de la obra aumenta si consideramos que hacia finales del 700 solamente 18 ciudades españolas editaban prensa, dentro de las cuales se contaba, por supuesto, Tenerife, ¿no? Y que su distribución abarcó ciudades como Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Écija, Granada y Madrid, además de que el número de suscriptores no era nada despreciable, ¿no? Se habla de 113 suscriptores, bueno, están en la lista, ¿no? Considerando que, por ejemplo, el Semanario Erudito de Madrid de la misma época contaba entre sus suscriptores a 325 personas, ¿no? Así como de su interés y utilidad para la difusión de las luces, como la literatura francesa y la española, que era uno de los aspectos que más le importaba. Y también, por supuesto, incluía noticias de la historia general de las Islas Canarias. Sin demeritar el contenido de otros temas del semanario, es de destacar su carácter educativo, pues en casi todos los números está presente el tema de la educación. La amplitud de los temas en este sentido abarcan recomendaciones para el cuidado de los niños desde su nacimiento, la forma en cómo habrían de criarse, el ejemplo de los padres y métodos de enseñanza de lectura, escritura y cálculo. También presenta novedades de libros para la instrucción primaria, formación religiosa, juegos y modo de vestir, entre algunos otros. Es difícil saber el futuro que reparaba el semanario en Tenerife, si ampliaría las temáticas abordadas y si su publicación se volvería más regular, puesto que el nombramiento de Amade Tortosa como intendente de Guanajuato obligó a suspender su publicación. Y a pesar del interés de su autor por dar continuidad en el proyecto en su nuevo destino, lo cierto es que la cantidad de funciones que debía atender ahora, así como las circunstancias del nuevo destino, le impidieron realizarlo. Amada de Tortosa tomó posesión de su cargo el 24 de noviembre de 1787 en Guanajuato y permaneció ahí hasta los primeros, hasta abril de 1790. Su nuevo cargo comprendía la atención de las cuatro causas: justicia, policía, hacienda y guerra, lo que ampliaba de manera significativa la cantidad de asuntos que debía atender al ser el titular de la nueva jurisdicción. En Canarias estaba concentrado principalmente, aunque no solo eso, pero principalmente en obras de ingeniería y en el semanario, ¿no? Como podemos ver, la amplitud de funciones es considerable. Pero no solo se enfrentó a nuevas responsabilidades, sino que a ello debieron sumarse una gran cantidad de dudas comunes a la puesta en marcha de nuevos cargos políticos, además de la resistencia natural de los sectores afectados, en este caso los grupos de poder local. Esto es porque la Real Ordenanza de Intendentes de 1786 para Nueva España, que era el corpus que definía las funciones y competencias de las autoridades, planeaba algunas medidas que iban en detrimento de las funciones y competencias de autoridades ya establecidas en las localidades como los cabildos. Obviamente esto generó fuertes enfrentamientos con ellos, ¿no? Por otro lado, hay poca evidencia digamos, de las obras que pudo haber realizado en Guanajuato, ¿no? A mediados de 1788, por ejemplo, informaba al virrey sobre la urgencia de iniciar la limpia del río, que era uno de los grandes problemas que tenía la ciudad, y consiguió su autorización para iniciar las obras correspondientes, pero no parece haber atendido otras problemáticas como, por ejemplo, la creación del nuevo camino de entrada a la ciudad o las relacionadas con el trabajo de la minería, principalmente lo que tenía que ver con inundaciones y derrumbe de las minas. Aunque cuando ocurrió el episodio en el que intentó quitarse la vida, se encontraba inspeccionando algunas minas de azogue y debemos señalar que en ese trayecto iba acompañado de otras personas, por ejemplo, profesores y operarios germanos con amplios conocimientos en minería. Por otra parte, poco antes de que emprendiera este recorrido, Amad de Tortosa señaló que había iniciado la visita de la intendencia que le permitiría conocer el territorio y en ese sentido pues implementar una serie de medidas para la prosperidad de la zona y las obras que se necesitaban, ¿no? Y que seguramente esto le permitiría recabar información para continuar con el proyecto del semanario, ahora con información y proyectos para Guanajuato. Además de las adversidades políticas con las que se encontró, contrario a Canarias, el panorama de la capital de la Intendencia de Guanajuato no era el más propicio para el desarrollo cultural en esos momentos, a pesar de la vasta población española y criolla que en ellas residían y del interés de algunos de ellos por hacer más efectivas las operaciones mineras, algo que obligaba a mantenerse al día en el conocimiento de los procesos de extracción y esto, ¿no? Entonces, tampoco había, por ejemplo, un colegio, como sí lo había, por ejemplo, en el obispado de Valladolid, que estaba muy, muy cerca, ¿no? Y que era donde se iban a estudiar muchos de los individuos letrados de la región y que también contaba con un intendente, ¿no? Y finalmente, digamos que no había una imprenta, ¿no? Evidentemente no había una imprenta en la región y esto impedía que pudiera llevar a cabo cualquier proyecto editorial, ¿no? Y bueno, pues ya para después les podría compartir algunas otras cosas que he ido encontrando, ¿no? Pero para ya cerrar y terminar esta mesa, Amad de Tortosa se enfrentó a realidades muy distintas prácticamente desde su etapa de formación como ingeniero militar, pero hay un contraste marcado entre los dos últimos destinos de Tenerife y Guanajuato, no solo por la realidad misma de estos escenarios, sino por el tipo de responsabilidades que recayeron sobre él en cada uno de ellos. Resulta claro que en Tenerife tuvo mayores posibilidades de aplicar sus conocimientos como militar y como ingeniero, porque sus responsabilidades estaban directamente relacionadas con ese perfil. Pudo desarrollar un proyecto editorial porque permaneció en este lugar varios años, estuvo 12 años, y logró establecer las relaciones necesarias para ella, algunas de las cuales se agrupaban en grupos ilustrados como las Sociedades Económicas de Amigos del País. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin el marcado interés que mostraba él mismo por la instrucción. Amad era un hombre que buscaba materializar sus conocimientos no solo en obras por su formación militar, sino también en la transmisión de conocimientos útiles y en la instrucción de los habitantes de Canarias, entre los que el aspecto militar, no ajeno por supuesto a su formación, significaban un especial interés, pues las islas llegaron a significar un espacio importante en defensa de la monarquía. Así, en este lugar combinó sus amplios conocimientos en dos materias, ingeniero y militar. El periodo tan corto que Amade Tortosa estuvo al frente de la Intendencia de Guanajuato, el gran cúmulo de asuntos que tuvo que atender sin el apoyo necesario, el nuevo ambiente al que se enfrentó y la hostilidad con la que lo recibieron en Guanajuato, impidieron que pudiera dar continuidad a su proyecto editorial y que desarrollara obras de gran importancia, como lo había hecho en otros lugares, ¿no? Pero sin duda sus escasos 2 años y medio en Guanajuato fueron el mayor de los aspectos que tuvo en su contra, pues experiencia por supuesto la tenía, capacidad y trayectoria también, y la documentación nos permite ver que sus acciones iban caminadas justamente en ese sentido, ¿no? Ya nada más para terminar, el intendente que le sustituye después echa a andar varias obras que, esa es una hipótesis, estuvieron, yo creo, varias de ellas sí, digamos, por lo menos tenían bases ya durante el periodo de Amade Tortosa en Guanajuato.